With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Nos vamos con otras cosas. Le decía que libraron órdenes de aprehensión por este programa Rápido y Furioso, que consistió en que una agencia de Estados Unidos introdujo a nuestro país, con conocimiento de autoridades del gobierno de Felipe Calderón. No está establecido que Felipe Calderón lo supiera, sino que funcionarios de su gobierno lo sabían, armas de alto calibre, para seguirlas, para ver hacia dónde llegaban, y les perdieron la pista, y aquello pues se convierte por lo pronto en que la Fiscalía General de la República ayer pidió y obtuvo órdenes de aprehensión contra Joaquín El Chapo Guzmán, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Un tema importante, y quien sabe mucho este tema es Sergio Aguayo, a quien le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Sergio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
El gusto es mío, Denis. Bien, bien, bien. Feliz año.
Digamos que si hubiera un programa como el de Rápido y Furioso, en donde se hubiera introducido armas al país y eso hubiera permitido la detención de las altas cúpulas de grupos criminales, pues uno diría, bueno, fue arriesgado, pero hicieron algo. Pero en realidad simplemente eran programas donde metieron armas, punto. Armas que además fueron utilizadas, y se sabe, en homicidios espeluznantes, costaron vidas, se habla de Villas de Salvarcar, en fin. ¿Cómo ves tú esta orden de, o bueno, esta petición de la Fiscalía para perseguir a estas personas?
Permite muchísimos ángulos por donde lo podría abordar.
A ver, dime.
En efecto, fue un programa mal diseñado, mal implementado, sin fondos, y en el cual han intentado evadir responsabilidades de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego por el lado de Estados Unidos y el gobierno de Felipe Calderón, que se había escabullido, pero finalmente se aprueban las órdenes de aprehensión. Y en este sentido, un antecedente, porque este gobierno se la pasa criticando académicos, periodistas y activistas, porque parte no reconoce lo que hemos aportado. Si estas órdenes de aprehensión aparecen, es porque en 2014 presentamos de Desarma México un escrito elaborado por el bufete de Gonzalo Aguilar Sincer, que ya murió,
Sí. Sí. Pero
que es la clave, porque allí lo que argumentamos un grupo de ciudadanos fue que éramos víctimas potenciales y que por tanto teníamos el derecho a que se investigara a los funcionarios mexicanos responsables de haber aprobado Rápido y Furioso. Se tardaron 7 años, pero finalmente lo hicieron. Qué bueno, me parece muy bien. En lo positivo, el gobierno, diferentes dependencias del gobierno de la 4T ya están tomando cartas en el asunto. La demanda de Relaciones Exteriores contra las fabricantes de armas en Estados Unidos, un Sí. Estudio muy bueno del Centro Nacional de Inteligencia sobre armas, que también está circulando, y esta noticia que, bueno, ayer nos a mí me sorprendió, pero me da muchísimo gusto. Qué bueno que lo hagan. Ojalá y reconocieran que si están pudiendo hacerlo es por el trabajo de la sociedad, trabajo desinteresado, porque Gonzalo Aguilar Sincer no cobró un solo centavo, es más, le puso dinero para esta demanda. Vale la pena recordarlo, porque pues fue un buen aporte para México.
Aquí creo que hay algo de fondo que creo que es importante subrayar, que es ¿en qué país los funcionarios acceden a que armas de alto poder ingresen al país conociéndolo y no las detienen y no son capaces de seguirlas y estas después son utilizadas para asesinar a ciudadanos? Y cuando hago esta pregunta, recuerdo que en Estados Unidos lo que detona la investigación es que se comprueba que hubo un nacional de Estados Unidos que murió por un arma de este tipo y que eso es lo que convirtió este tema en un escándalo. No así en nuestro país, donde se aceptaron esas armas, se permitió que entraran de esta forma, les perdió la pista y se lavaron las manos de lo que estas armas, el daño que estas armas infligieron. Es decir, en cualquier lugar del mundo sería un inmenso escándalo que funcionarios participaran en algo que puede dañar de esta manera a ciudadanos mexicanos.
Mira, para alimentar tu indignación, Denise, el plan original de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Explosivos y Armas de Fuego era que les iban a poner un chip a los rifles de asalto, porque fueron 2,000 rifles de asalto, es decir, de alto poder, pero se les acabó el presupuesto y entonces los enviaron sin chip. Porque dijeron, pues ya cuando los usen las armas, entonces las vamos a recuperar. Wow. Lo escandaloso es que por unos cuantos dólares dijeron, pues que maten a mexicanos y entonces veremos a dónde llegaron las armas. Que estoy diciendo información que está en los expedientes judiciales asunto. Sí. Y si se hizo un escándalo fue porque con una de esas armas mataron a un agente de la Border Patrol en diciembre de 2010. A partir de ese momento se hace el escándalo y es ahí cuando los gobernantes mexicanos se hacen los escurridizos, los del gobierno de Felipe Calderón, y es ahí donde un grupo de ciudadanos que entendemos la importancia de las armas decidimos organizarnos, hacer la investigación. Gonzalo aceptó hacer la demanda que finalmente está rindiendo resultados, lo cual me parece muy bien. Estoy a favor totalmente, no quiero quitarle méritos al fiscal.
No, entiendo perfecto lo que tú dices, entiendo lo que dices. Vamos a ponerlo así, Andrés Manuel López Obrador siempre dice que callaron como momias, déjame recordar eso. Sí. Esa frase de que callaron como momias durante los gobiernos anteriores. Y lo que tú estás diciendo es, ojo, en esto tan importante como en tantas otras cosas, nada que callaron como momias. Habían investigaciones de ustedes, como en otros temas las hubo de periodistas de otros otros medios, que estuvieron señalando las cosas. Es decir, nada de que callaron como momias. A lo mejor ellos no escucharon, pero había muchas cosas que se estaban señalando. Y esto es una prueba horrible de la falta de respeto por la vida de los ciudadanos mexicanos, del gobierno mexicano. El poco respeto a cada una de las vidas de los ciudadanos mexicanos, que ellos sabiendo que estaban entrando esas armas y que ya no tenían ese chip, como tú me dices, pues dijeron, las recuperamos cuando maten, y efectivamente mataron con ellas.
Tienes toda la razón. Mira, yo no cito una y otra vez este asunto, es precisamente por eso, porque me indigna profundamente esa actitud patrimonialista de la historia, por la cual los funcionarios de la 4T, López Obrador para empezar, quieren convertirse en los únicos protagonistas de la transición democrática, cuando en ella participamos muchísimos, incluyo por supuesto, y puedo decir momentos en los que tú jugaste un papel determinante, cuando secuestraron unos periodistas en La Laguna, que tú interrumpiste tu programa de televisión, podría citarlo, pero el hecho es que si ellos no nos reconocen, me parece que la sociedad tiene que recordar estos hechos, no con el afán de que pepenar aplausos y buscar la aprobación, no, simplemente porque la historia de este país no nació con López Obrador ni con la 4T, la construimos, la transición la construimos muchos y nunca callamos como momia. Yo pregunto a la 4T, ¿cuál de ellos va a demandar al gobierno de Calderón por la de contrabando de armas de Rápido y Furioso? Ninguno. Absolutamente bueno, ninguno.
Vamos a ver en qué termina esto, Sergio, pero creo que es importante y sobre todo que se conozca en detalle esta historia del intríngulis exacto de lo que ocurrió entre el gobierno de Estados Unidos, quién lo supo en México, en fin, vamos a ver si esto avanza en claridad. Te agradezco muchísimo, como siempre, y te mando un abrazo fuerte.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.